Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Ending the epidemic. Poner fin a la epidemia requerirá de un esfuerzo sostenido por parte de los individuos, comunidades y gobiernos.
La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas un mes.
Teniendo en cuenta que nuestra meta es lograr inmunidad en la población ante la falta de una vacuna u otro tratamiento, lo que podremos ver será este distanciamiento intermitente, y para lograr esa inmunidad al final nos tomará hasta el 2022.
Plantear un escenario de aquí a 2 o 3 años es bastante realista. O todas las personas se infectan o tenemos una vacuna efectiva que pueda ser aplicada universalmente para proteger a los que aún no se han infectado.
Lo que se proyecta en este estudio es que ese tipo de medidas se van a tener que proyectar durante un tiempo, al menos mientras no tengamos contramedidas farmacéuticas para poder detener el virus.
Será inevitable que tengamos que estar preparados ante la posibilidad de que se repita el ciclo.
This virus is likely to follow a
seasonal. Es probable que este virus siga un patrón estacional como la gripe y vamos a tener otra batalla con él, muy agresivo, en invierno.
Nuestra mayor observación al momento es el poderoso efecto que la luz solar parece tener para matar el virus, en superficies y en el aire. Vimos un resultado similar en cuanto a la temperatura y la humedad, cuando al aumentar la temperatura o la humedad, o ambos, es generalmente menos favorable para el virus.
Supongamos que le damos al cuerpo una tremenda cantidad de luz ultravioleta o una luz muy poderosa. Y creo que dijiste que no se ha probado, pero que lo harías. Suena interesante. Y luego vi lo del desinfectante, que lo mata en un minuto. Hay que saber si hay alguna otra manera de hacer algo parecido. Una inyección dentro, casi una limpieza.
La última que usted escuchaba pues era Donald Trump. Por cierto, el director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Avanzado Biomédico de Estados Unidos, Rick Bright, fue destituido de su cargo. Declaró que la decisión se debió a que exigió una investigación sobre el uso de la famosa hidroxicloroquina que quiere Trump, pues que se utilice como medicamento contra el COVID. Y ayer, pues ya de plano fue así increíble porque tenía ahí una luz, luz ultravioleta, etcétera, y decía, bueno, pues ¿por qué no inyectarle luz al cuerpo y a lo mejor así se puede matar el virus o de alguna manera inyectar desinfectante? Es el mismo presidente que cortó fondos para el tema de investigaciones que tuvieran que ver con cambio climático, por ejemplo. Pero no, nada más es Trump quien pareciera que no tiene mucha pues empatía con la ciencia. También aquí en nuestro país, el día de ayer, desde CONACYT, se habló de una especie de cruzada contra la ciencia neoliberal. Eso es lo que pasa entre los gobernantes, entre el populismo, entre la propaganda. Pero por otro lado, científicos en todo el mundo pues comienzan a discutir, uno, cómo va la carrera por la vacuna. Ya hay pruebas en humanos, pero la otra cosa es si la vacuna no está lista, por ejemplo, algo que se movió mucho, este estudio de Harvard, este estudio del MIT, si la vacuna no está lista, si hay unos escenarios pues peores, es muy factible, de acuerdo a algunos expertos, que tengamos que seguir en confinamientos intermitentes pues de aquí hasta que tengamos una vacuna y además la posibilidad de que esta vacuna esté distribuida en el mundo. Nuestro colaborador en temas de ciencia, Arturo Barba, qué gusto saludarte, Artur. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis, y ahorita que comentabas esto de la ciencia neoliberal, bueno, pues hay que señalar que la doctora Marielena Álvarez Bulia se ha desarrollado, ha crecido, ha vivido, ha viajado gracias a esa ciencia que ella denomina neoliberal. Incluso ha recibido premios de esa ciencia neoliberal, cualquier cosa que signifique. No existe tal cosa. Hay una ciencia. No se puede decir que sea neoliberal o populista o de izquierda o de derecha. La ciencia, de acuerdo a su historia y su desarrollo, es una ciencia que se ha nutrido de los conocimientos históricos de todo el planeta. Pero bueno, en fin, existe estigmatizar la ciencia.
Sí.
Y bueno, pasando a esta ciencia neoliberal, justamente esta investigación que mencionas de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, justamente considera que si no se detiene esta esta enfermedad, esta pandemia, con nuevas vacunas y con medicamentos, cosa que no va a ocurrir. Por ejemplo, las vacunas van a tenerse a mediados del próximo año. Lo que se va a necesitar es tener confinamientos intermitentes a lo largo no solo de 2021, sino incluso 2022 y quizá hasta 2025. Esto lo hicieron con una serie de modelaciones, de simulaciones basados en datos epidemiológicos y, bueno, una de las cosas que consideran es que el distanciamiento social es una de las medidas que se pueden utilizar, son de las pocas herramientas que se pueden utilizar cuando no se tienen medicamentos y vacunas, porque el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad son medidas que son efectivas en el momento indicado a la hora adecuada. Nosotros en México el distanciamiento social llegó tarde, muy tarde. Ya había contagios locales, no se reconocía por la autoridad federal, pero una de las medidas que empezaron a adoptar la sociedad, las empresas, algunos estados fue el establecer cercos y el establecer el distanciamiento social. Lo que dicen estos investigadores es que más o menos a mediados del próximo año, en mayo, se tendrán que establecer otro distanciamiento social y restricción a la movilidad, y a fines de 2021 volver a hacer lo mismo. Y para el 2022, nuevamente, a mediados de año, establecer restricciones a la movilidad y a fines de ese año volver a establecer el distanciamiento social. Digamos que algunas de las posibles trayectorias que pueda tener la epidemia bajo distintos enfoques alternativos. Vamos, es parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en tiempo real. Y otro de los aspectos que se debe considerar, Luis, nosotros lo mencionamos ya hace más o menos 2 semanas, pero ya ves, de hecho se pasó el audio hace un momento, que el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, señaló que es posible un segundo brote de COVID-19 durante el otoño. Ya investigadores de China han estado publicando algunos artículos científicos que señalan que efectivamente este segundo brote puede llegar al país asiático en otoño o en diciembre. Y justamente por eso ellos recomiendan que se deben tomar las medidas adecuadas y no relajar el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad. Al contrario, dicen que hay que mantenerse esas medidas de restricción y de esta manera poder retrasar este segundo brote para que no coincida con el brote de influenza estacional que va a ocurrir a finales de este año. Lo que justamente señala el director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos es que vamos a tener una epidemia de gripe y la pandemia del coronavirus al mismo tiempo, lo cual puede ser realmente catastrófico para cualquier sistema de salud, incluido, por supuesto, el estadounidense.
Nos desbordaría.
Entonces,
por completo.
Ya hay estudios serios, hay estudios científicos publicados en la revista The Lancet, en la revista Science y en la revista Nature, donde se señala que efectivamente se tienen que mantener las medidas de distanciamiento social y de restricción de movilidad para evitar que coincida este nuevo segundo brote de coronavirus con el de influenza estacional. Hay que recordar que en la provincia de Hubei, allá en China, donde surgió este nuevo virus, aún no se regresa la normalidad en la vida diaria de las personas. Todavía hay restricciones de movilidad, todavía no se regresan a clases, ¿no? las universidades y las escuelas están todavía cerradas, y en los trabajos se están teniendo aperturas graduales y solo en sectores que son fundamentales.
Pues ahí el tema, Arturo, creo que hay que tomar muy en consideración lo que dijo la OMS. Es un virus que va a estar durante mucho tiempo, que va a vivir con nosotros mucho tiempo, y de aquí a que no tengamos pues la posibilidad de lo que tú has hablado, no solamente de tener la vacuna, sino además de poderla distribuir en todo el mundo, mediados del siguiente año. Oye, y rápidamente, digo, a mí me brincó mucho, hay muchos memes y muchas cosas, pero ¿se puede inyectar luz o un desinfectante? Es que lo que hizo ayer Trump ya, no entiendo, ¿eso es factible?
No, por supuesto que no, es un disparate. no tanto como decir que una estampita te puede defender y detener el virus. Esto del inyectar luz y de inyectar desinfectantes es una barbaridad. El desinfectante sirve cuando se limpian los objetos o para lavarse las manos por fuera, no se puede inyectar, al contrario, se envenena a la gente si se inyecta desinfectantes, ¿no? Puede ocurrir lo mismo que ocurrió con el medicamento contra la malaria, ¿no? La gente puede tomárselo en serio y tomárselo y envenenarse. Esto realmente es un disparate de Donald Trump, te digo, muy parecido al uso de estampitas para detener el nuevo coronavirus.
¿Te imaginaste,
no, eso no es factible, no existe.
¿Te imaginaste alguna vez, yo siempre he sido muy crítico de cómo los gobiernos pues no apoyan a la ciencia, Arturo, pero ¿te imaginaste alguna vez tener gobernantes en el mundo? Ahí tienes a Bolsonaro otro, y algunos otros en Turquía, etcétera, tener tantos gobernantes al mismo tiempo en el planeta, importantes, poderosos, que tuvieran tanto desdén y tanta aberración hacia la ciencia.
No, es realmente increíble que en nuestro país se está dando un vuelco total, ¿no? Al analfabetismo científico. Esto es un virus más peligroso que el virus que nos está atacando, ¿no? Nuestro país es un país dependiente científica y tecnológicamente gracias al analfabetismo científico de nuestros gobernantes, a los que hemos tenido en el prianismo. Pero este también está haciendo exactamente lo mismo. El actual gobierno hace lo mismo. Y eso realmente es increíble, ¿no?
Muchísimas gracias, Arturo. Te mandamos un abrazo virtual, por supuesto, y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
Claro que sí, Luis, es @abanaf y, por supuesto, en su tinta hoy van a encontrar más información sobre estos temas que hemos comentado.
Estaremos atentos. Gracias, Arturo Barba.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.